Recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogota.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámites Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual.
Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Si te gusta el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, los deportes a motor, el tenis, los esports y más,
entonces tenemos una cita en Deporte Universal, con toda la información sobre los deportes que son tendencia en el mundo.
Juan Camilo Ortiz
y Luis Carlos Guerrero
los acompañamos en Deporte Universal, una coproducción de Caracol Radio y Radio Activa.
Escúchalo de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y síguelo en nuestros canales de YouTube.
Caracol Radio, más compañía.
El Once Caldas es segundo de su grupo en la Sudamericana a un punto del líder. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Once Caldas, Unión Española, jornada 4 del Grupo F de la Conmebol Sudamericana, miércoles 7 de mayo, 8:50 de la noche. Escúchalo por Caracol Radio, disponible también en nuestra app, señal de streaming y canal de YouTube. Caracol Radio, más compañía.
Es hora de descansar, ya que tu CDT Popular sigue dando buena rentabilidad. En Caracol Radio son las
6:58.
Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Despierta tu poder con Wake Up Conference 2025, la conferencia de liderazgo, negocios y desarrollo personal más importante del Perú y Latinoamérica. Tony Robbins y los líderes más influyentes de Latinoamérica llegan a Bogotá este 3 y 4 de octubre. Transforma tu vida y tus negocios. WakeUpConference2025.com.
Este 7 de mayo, Montería es la parada inicial de Ruta Regiones, un desafío por la descentralización. Prepárate para un encuentro clave donde expertos y líderes de todo el país, junto a la Federación Nacional de Departamentos, debatirán cómo lograr una verdadera autonomía territorial en Colombia. ¿Cómo llevar saneamiento básico a las periferias? ¿Qué debe ceder el gobierno central? Estas y otras preguntas estarán sobre la mesa. Ruta Regiones, un desafío por la descentralización. Una iniciativa de Prisa Media.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Día de importantísimas decisiones hoy en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la captura de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Esto en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Name y Calle son señalados de recibir sobornos por 4 mil millones de pesos para supuestamente agilizar el trámite de reformas sociales del Congreso, del Gobierno en el Congreso de la República. Por ahora, en los calabozos de la DIJÍN permanece recluido el presidente del Senado, Iván Name, luego de que fuera capturado por la Policía Nacional. El expresidente de la Cámara, Andrés Calle, todavía no aparece. Los uniformados no lo han encontrado en su vivienda ubicada en Bogotá. Su defensa dijo que se iba a entregar a la justicia. Una de las principales reacciones fue la del presidente Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta en X que Iván Name saboteó la reforma pensional y la engavetó para que no quedara tiempo de discusión. El mandatario dijo que Name, abro comillas, ahora va a la cárcel sindicado de robar al gobierno y al pueblo. El senador Ariel Ávila, por su parte, ha pedido a la Alianza Verde expulsar a Iván Name y a los demás militantes de la colectividad involucrados en este escándalo y explicó que se aplicará silla vacía para las curules de Name y Calle.
El partido Alianza Verde debería en este momento sacar al señor Name y a la señora Sandra Ortiz y a los demás salpicados en este escándalo de corrupción del partido, expulsarlos. En este caso habría silla vacía, el quórum de Senado bajaría, igual que el de Cámara de Representantes.
El actual presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, considera que la orden de captura para Iván Name y Andrés Calle declina la confianza de la población en el Congreso de la República.
Desde todo punto de vista es lamentable para la democracia en nuestro país, un pésimo mensaje pues que el presidente del Senado y de la Cámara hoy estén atravesando esta situación jurídica, que estén involucrados en este escándalo, eso mina la credibilidad en las instituciones, por supuesto.
En otras noticias, la temporada de lluvias en Colombia ya deja 23.000 familias damnificadas, lo ha reportado Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo.
En Colombia se han reportado 630 eventos asociados con la temporada de más lluvias en 26 departamentos y 323 municipios. Los departamentos más afectados son el Huila, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca y Tolima.
La expectativa mundial se mantiene. Hubo humo negro hoy en el primer día del cónclave para elegir al próximo papa. ¿Cómo transcurrió la jornada? Jorge Espinosa está en Roma.
Hola Diana, hola oyentes de Hora 20 de Caracol Radio. Sí, fue una larga jornada la que se vivió en el Vaticano con el inicio del cónclave. Después del tradicional extra omnes, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron y comenzó el proceso para elegir al nuevo papa. Los 133 cardenales participaron en oración, sortearon a los encargados del escrutinio y procedieron a la primera votación. Mientras tanto, unas 50.000 personas esperaban en la Plaza de San Pedro, mirando hacia la chimenea en busca de alguna señal. A eso de las 9 de la noche salió humo negro. No hubo papa. Este miércoles va a continuar el cónclave con misas, oraciones y hasta 4 votaciones a lo largo del día, que pueden ser menos. Los fieles, por supuesto, van a estar atentos a uno de los momentos más importantes, el final de la mañana, mediodía, hora de Roma, y el final de la tarde, cuando volverá a salir el humo de la chimenea. ¿Será blanco esta vez? Se los contaremos en Caracol Radio.
Reto Elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. La audiencia califica.
Hoy el invitado a Los Candidatos Responden, la audiencia califica, es Alejandro Gaviria. Y arranco, doctor Gaviria, por la pregunta de coyuntura. ¿Qué reflexión hacer después de la orden de captura y captura ya del presidente del Congreso, del presidente del Senado Iván Name y de la Cámara? ¿Cómo recuperar la confianza en el país? ¿Cómo recuperar a las instituciones y a un Congreso decente?
Yo creo que, Diana, lo que ocurrió hoy es un fracaso de la política colombiana. Es un fracaso del relacionamiento político entre el Ejecutivo y el Congreso. Y yo diría que empezó cuando el presidente Petro decide acabar primero con su gabinete plural y decide hacer una relación con el Congreso no basada en acuerdos programáticos, sino en una negociación uno a uno. Yo todavía recuerdo cuando el ministro del Interior de entonces, Luis Fernando Velasco, dijo: vamos a negociar uno a uno con los congresistas. Si seguimos así, si las negociaciones programáticas y la búsqueda de consensos no tienen lugar en la política colombiana y el relacionamiento va a ser clientelista y no programático, vamos a terminar en lo mismo. Yo creo que esto ya es un punto de una degradación porque son ambos presidentes de Senado y Cámara y la clave está en dejar de lado los acuerdos clientelistas que han dominado la política colombiana, no simplemente decir que se acaba la política. A mí las formas básicas y moralistas y antipolíticas tampoco me convencen, sino la clave es el relacionamiento programático, la búsqueda de consensos, que es en lo que fracasó este gobierno, que prometió acabar con la política tradicional, pero exacerbó los peores vicios del pasado.
La segunda pregunta, candidato, y es cómo solucionar un problema ciudadano. Uno de los resultados de la encuesta polimétrica de esta semana revelaba que una de las propuestas que más atraería a los votantes sería el promover el acceso gratuito a la universidad pública. ¿Qué le diría usted a ese estudiante que hoy está a punto de salir del colegio y piensa en la educación superior? ¿Cuál es su propuesta frente al tema?
La propuesta concreta sería la siguiente, Diana, y quiero hacer primero una aclaración. La educación gratuita pública ya existe. El problema no es ese, no es la gratuidad, que ya es una política pública, sino el acceso. O si lo quisiéramos decir de una manera, el acceso universal. Ahí es donde está la clave. Y yo lo que diría es lo siguiente: hay que retomar una idea que yo diseñé como ministro de Educación de aumentar de manera sustancial los cupos de la educación superior. Hablábamos de 500 mil personas. Y para eso se necesita lo siguiente. Voy a hacer una propuesta en tres puntos. A veces la política pública es aburrida, pero es la única forma de cambio. Los tres puntos son los siguientes. El primero, una reforma a la Ley 30 del año 92, a los artículos 86 y 87, que le dé más plata a la educación pública para que la educación pública pueda aumentar la cobertura. Segundo, una reforma sustancial al ICETEX, que recupere lo que se ha perdido en este gobierno y refuerce nuestro sistema mixto de educación superior. Y la tercera, que parece muy teórica y que está ahí, pero es una reforma a lo que se conoce como el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, Diana, porque también hay una preocupación. Y es que en este momento la demanda por educación está disminuyendo en nuestros jóvenes porque están encontrando que la educación no es del todo pertinente. Repito, reforma a la Ley 30, al sistema de aseguramiento de la calidad y al ICETEX, fundamental para aumentar la cobertura de forma sustancial.
Para terminar, tiene usted un minuto para decirle a los colombianos por qué votar por usted, qué lo hace idóneo para gobernar a Colombia.
Primero, porque yo de todos los candidatos soy el que soy liberal de verdad, el que defiende el cambio, pero el cambio con resultados, la moderación, el respeto al otro, la dignidad humana, la voluntad de hacer el cambio, pero también el método. Segundo, porque más que todos los otros candidatos tengo experiencia en todas las áreas de políticas públicas. Yo pasé 20 años como investigador en política social, soy un economista profesional con doctorado, experto en los temas de macroeconomía, he trabajado muchos años en política antidrogas y en los temas de seguridad, escribí un libro sobre seguridad hace 20 años que se llama Salto al Desarrollo, esa experiencia como académico. También tengo resultados probados como diseñador de políticas públicas. Una de las políticas públicas que más ha beneficiado a la gente en Colombia en las últimas dos décadas es la regulación de precios de medicamentos, porque he demostrado que puedo trabajar con todos, he trabajado en todo el espectro político dando resultados y generando consensos. Y Diana, y porque yo también puedo hacer las dos cosas que necesita un político, articular una visión de nuestro país de largo plazo, este país que lo define, su gran biodiversidad y la diversidad cultural que se le superpone en el territorio, y también tengo la visión de dar resultados. Yo lo llamo de esta manera, un estilo de liderazgo que es el que necesita Colombia, el poeta, el que articula una visión que aúna a todo el mundo, y el ingeniero que da resultados.
Pues muchas gracias, doctor Gaviria, por estar con nosotros. A partir de este momento usted puede votar en @caracolradio en nuestro sondeo, lo que piensa sobre el candidato. Y mañana el resultado con Gustavo Gómez en 6 a.m. Empiecen ya a votar. Recuerden que mañana en 6 a.m. Gustavo Gómez les contará el resultado de este sondeo. Pasamos al momento del análisis. Hoy con el análisis a la medida de aseguramiento de los expresidentes del Senado y la Cámara, la orden de captura, ya capturados en medio del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Después una mirada a lo que está pasando con la consulta popular en el Senado, las discusiones que se están dando, lo que viene para los próximos días y las cuentas del gobierno. Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, nuestro panelista. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros y muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted, para los compañeros del panel y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Exfiscal, abogada Vivian Morales, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, que privilegio poderte acompañar en esta noche con estos miembros distinguidos del panel y saludando a toda la audiencia de Hora 20.
Gracias, Vivian. También con nosotros Jaime Arrubla, abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, decano de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Bolivariana. ¿Cómo le ha ido? No le estoy escuchando, doctora Arrubla.
Muchas gracias, Diana. Un saludo muy cordial a todos los compañeros del panel y a toda la audiencia de Hora 20.
Pues muy bien, y en segundo estaremos con Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Dignidad. Un poco de contexto para nuestros oyentes, porque lo que ha ocurrido hoy es de la mayor gravedad. La Corte Suprema de Justicia ordena la medida de aseguramiento, la captura de los expresidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes presidieron las dos corporaciones entre julio de 2023 y julio de 2024. La Sala de Instrucción de la Corte tomó la medida preventiva en medio de la investigación en contra de ambos congresistas por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues tanto Sneider Pinilla, condenado a 5 años de cárcel, como Olmedo López, exdirector de la entidad, los salpicaron acusándolos de haber recibido 4.000 millones de pesos para mover las reformas del gobierno Petro en el Congreso, con dineros que vendrían de la corrupción, de los sobrecostos en los carrotanques y para mover las elecciones regionales del 2023. Figuras del gobierno como la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían tenido participación en el entramado de corrupción y quienes habrían participado como puentes entre la unidad, el Congreso y el gobierno. Pues en la tarde de este miércoles, Iván Name fue capturado en su casa en el norte de Bogotá, después de que ayer en la plenaria del Senado se despidiera diciendo que tal vez hoy no volvería al Congreso tras 20 años de servicio. Por el lado de Calle, la defensa publicó un comunicado en el que, aunque dicen que no comparten la decisión, la respetarán y la acatará. Señala que defenderá su inocencia, pero por ahora no aparece. Por su parte, el presidente Petro publicó un trino que después borró, en el que hacía referencia a Name, pero no a Calle. Y decía, abro comillas, saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara tiempo de su discusión, se opuso a nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robarle al gobierno y al pueblo. Yo quiero preguntarles a nuestros panelistas cuál es el alcance de la medida de aseguramiento que se impone hoy a los dos congresistas en ejercicio y que hasta julio de 2024 presidieron el Senado y la Cámara del Congreso de la República. ¿Qué significa hoy esa decisión? En los últimos 25 años, 5 expresidentes del Senado han sido al menos capturados por la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Juan Pablo Estrada.
Diana, gracias. Pues hay una mezcla de sentimientos que deben estar experimentando los colombianos. De un lado, ver cómo ese sino trágico de que esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo termina siempre en un intercambio de favores, que en este caso, pues desde luego, ha sido la tapa del perol, como dicen las señoras, porque yo no tengo en la historia republicana un antecedente, una entrega de dinero en efectivo. Se intercambiaban puestos, está la famosa gis política, notarías, entidades, burocracia, para que de luego el beneficiario la administrara a su antojo, muchas veces con actos corruptos, pero esto es un soborno en efectivo para impulsar proyectos de ley. A mí me parece, y retomo el trino que usted refería del presidente de la República, que pretender ahora que ellos se autosobornaron o que robaron al
que
gobierno.
Que robaron al gobierno, no
si
que recibieron
el doctor
Name
se valorizó poniéndole palos en la rueda, y no se les olvide que la última sesión entregó para que la presidiera una persona muy cercana al pacto histórico, que fue la doctora María José Pizarro, quien presidió esas sesiones definitivas en esas votaciones. Entonces, la mezcla es, por un lado, la tristeza, la decepción de ver cómo la política sigue siendo ruinosa, cómo el Congreso de la República es una microempresa electoral en donde van a lucrarse, a enriquecerse. Y de otro lado, confianza en que una vez más la Corte Suprema de Justicia hace su tarea, desde luego respetando, como lo he hecho siempre aquí, cuando se trata de estos asuntos, la presunción de inocencia de los dos encartados. Aquí hay que decir que la Corte tiene un material de prueba muy copioso por vía de confesiones y ha hecho una cantidad de rastreos y una tarea muy importante de seguimiento de los teléfonos celulares para poder verificar esas versiones de quienes se acogieron a principios de oportunidad. Entonces, esperar que la Corte haga su tarea con celeridad, que la Fiscalía muestre que también está en lo suyo y que pronto sepamos quién dio la orden. Aquí la Colombia humana va a tener que volver a acuñar el quién fue la orden con el que tantas veces reclamó legítimamente por los abusos de otros gobiernos, porque eso también es una carga de profundidad gigantesca que este gobierno, el del cambio, haya terminado en su desespero por pasar unas reformas cediendo, si es que así fue, a la extorsión de unos parlamentarios.
Claro, porque aquí la pregunta es, ¿qué significa para el gobierno que esos dos presidentes del Congreso estén hoy capturados, sindicados, por recibir coimas de ese gobierno?
Por eso, el cohecho. Yo ahí sí le cedo a la doctora Vivian
Morales,
que puede ser más precisa en el tema del
cohecho. Lo que significa para el país lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Gracias, Diana. Lo primero es que cuando la Corte toma una medida de estas es porque tiene una evidencia probatoria suficiente para pensar razonablemente que estos presidentes de Senado y Cámara sí cometieron el delito. Por supuesto, el proceso está iniciando, tendrá todas las garantías para que puedan alegar su inocencia, pero lo que queda claro es que la Corte Suprema de Justicia no toma una medida de estas sin tener una evidencia probatoria sólida. ¿Esto qué le está diciendo al país? Pues que lo que sucedió sí es la compra de por parte del Ejecutivo de los presidentes de Cámara y de Senado, porque estamos hablando de cohecho, y cohecho no es el delito unilateral, es un delito en donde hay dos extremos, el uno el que se vende y el otro el que lo compra, el uno el que le ofrece y el otro el que acepta el ofrecimiento, y aquí el ofrecimiento pues partió, tenía que haber partido del Ejecutivo. En segundo lugar, entonces quiero que se quede muy claro que este gobierno queda tan deslegitimado como queda deslegitimado ese Congreso y esos presidentes de la legislatura anterior. Pero por otro lado, es un mensaje muy importante para la Fiscalía General de la Nación, porque como vuelvo a decir, son dos extremos. El uno investigado por la Corte, en el que ya se ha llegado con los testimonios, con las evidencias que obran en la Fiscalía General de la Nación, la Corte ya pudo llamar, tomar una medida de aseguramiento contra los expresidentes de Senado y Cámara, mientras que todavía no sabemos absolutamente qué acciones ha hecho o en qué va la investigación de la Fiscalía frente a los dos exministros y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia,
que está en fuga.
Han sido involucrados por varios testimonios.
Claro, ese proceso. Punto que usted toca es muy importante, porque incluso en el caso de Sandra Ortiz no hay principio de oportunidad, y ella fue una de las que acusó y señaló a estas dos personas que hoy la Corte ordena su captura. Entonces habría que entender qué es lo que está pasando al interior de la Fiscalía con estas investigaciones también. Doctora Rula.
Diana, me parece a mí de la mayor trascendencia lo que está sucediendo. Esto que ha pasado tiene al país en vilo. Es que eso, una corrupción de esta magnitud, no la habíamos visto. Uno oía de puestos y de cosas y de favores. La democracia está en crisis desde hace mucho rato, porque ese peso de contrapeso ejecutivo-legislativo se perdió. Los presidentes organizan una coalición de gobierno y se acaba ese control democrático que deben ejercer los congresos. Pues resulta que este parecía que estaba ejerciendo un control, y lo que estaba era esperando que le llegaran al parecer con la oferta debida. Esto fue para lograr decisiones en favor de proyectos de ley del Congreso. Y al parecer se ha dicho que hasta para la elección de magistrados en la Corte Constitucional, lo que es gravísimo. Tenemos todos los colombianos derecho a que esto se investigue hasta la saciedad. Está funcionando el control de la Corte Suprema frente a unos aforados, que es bueno que la gente entienda por qué la Corte, porque son aforados y se sigue el sistema anterior, que era el de la Ley 600. Y como decía la doctora Morales, si la Corte dictó esta medida es porque vio pruebas, porque no va a proceder de esa manera y porque tiene que asegurar el proceso. Uno no le dicta una medida de aseguramiento a una persona por perjudicarla, es para asegurar que el proceso no vaya a alterarse, que no vayan a influir en los demás testimonios. Apenas comienza. Los sindicados tienen todo el derecho a defenderse. Tienen derecho a la presunción de inocencia, pero aquí, desde que se haya tomado esta medida, es que ya hay pruebas que los comprometen. Es que no nos olvidemos que ya hay condenados por fuera. Los señores de la UNGRE ya
están condenados. Pues Sneider, Pinilla y Olmedo López.
Como el vicepresidente. O sea que
aquí bueno, lo y también que no una podemos imputación aceptar a la secretaria de su momento del ministro de Hacienda, de Ricardo. Claro. Sí.
Ahora, aquí lo que Alejandro, no podemos aceptar, sí. Vivian, es que el gobierno pose de víctima.
Ahora, acá, pues así, antes de ir a ese análisis, tenía esa pregunta también aquí para el doctor Estrada, porque ambos, tanto usted como Vivian, coinciden en que La evidencia tiene que ser demasiado sólida para que la Corte tome esta medida. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles pueden ser los argumentos para que no se defiendan en libertad? O sea, ¿es porque las pruebas de culpabilidad son tan fuertes? ¿Es para preservar qué?
Hay, lo decía el doctor Arrula, Diana, básicamente los jueces de la República y la Corte, aquí en su sala de instrucción, toma la medida por tres motivos. El primero, porque puede haber, que no lo sabemos, evidencia de que hay un intento por influir, obstaculizar o entorpecer el normal desarrollo de la investigación que todavía está en curso. El segundo, cuando en las tareas que se hacen para verificar lo que se denomina el arraigo, se evidencia que puede haber riesgos de fuga. Carlos Ramón González no sabemos en este momento dónde está. Entonces también puede haber un tema de riesgo de fuga. Y el segundo, cuando la conducta en que se incurrió puede ser repetida. Y ellos siguen siendo senadores de la República y el Ejecutivo sigue tramitando proceso. Entonces yo pienso que, siendo una medida extrema, los garantistas nos oponemos a que eso sea una regla permanente. La gente debe defenderse en libertad. Acá creo que las causales se cumplen y habrá que ver el análisis de la Corte, porque pues no he tenido a la vista la providencia o la decisión. No conocí la decisión si se tomó en audiencia. Pero yo creo que está ajustada a derecho absolutamente la medida de aseguramiento.
Pues llegó Jennifer Pedraza, su posición frente a lo que ha ocurrido hoy.
Buenas noches para mis compañeros del panel y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, estoy muy indignada por ese pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, porque yo creo que una de las principales conclusiones de esta decisión de la Corte es que se debilita mucho la narrativa del gobierno de que supuestamente en el Congreso no hay forma de, mejor dicho, que el Congreso es, el obstáculo del Congreso es la narrativa perfecta para que este gobierno se victimice, cuando hoy están pues metiendo a la cárcel al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de la legislatura pasada, precisamente por haber recibido presuntamente sobornos del gobierno nacional. Yo hice la lista, Diana, de cuántos proyectos de ley han pasado del gobierno nacional en el Congreso de la República, y ustedes no me van a creer. El acuerdo de Escazú, presupuesto 2023, presupuesto bienal de regalías, ley de paz total, plan nacional de desarrollo, matrícula cero.
Pero no todos por corrupción.
No, me refiero a que todos sean por corrupción. Lo que quiero señalar es que la narrativa del presidente de decir que las cosas que han salido mal en su gobierno es porque el Congreso es sencillamente un obstáculo, yo creo que queda muy debilitada con esta declaración. El presidente hoy está intentando presentar la narrativa como si el gobierno...
De que ellos se robaron al
solitos,
gobierno.
Se robaron la plata del gobierno solitos. Mejor
se
dicho.
Autosobornaron.
Sí, se autosobornaron. Ese es el nuevo, me acabo de enterar, todo fue a mis espaldas, cuando evidentemente aquí hubo una participación de funcionarios del más alto nivel, y yo por eso espero que esta investigación no se quede solo en los congresistas, sino que también vaya a los peces gordos, a quienes dieron la orden de comprar a estos congresistas. Pero además, quiero decir algo, y es que a veces en la calle, Diana, la gente me dice, no, normal, esto pasa en todos los gobiernos. Yo creo que un gobierno que de verdad estuviera comprometido con una relación distinta con el Congreso no tendría, por ejemplo, Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Perdónenme, pero es que es un exponente de la relación transaccional entre el Congreso de la República y todos los gobiernos que hemos tenido en el pasado. Y algo más, Diana, y es que prueba la importancia de un periodismo independiente, porque recordemos que fue gracias a una investigación periodística que el país se enteró de que se estaban robando la plata del agua potable de La Guajira, y que el presidente reaccionó diciendo que esa narrativa, comillas, hacía parte de un golpe blando. ¿Por qué lo digo? Porque hoy cada dos días el presidente está dirigiendo un ataque mortal contra el periodismo. Está atacando constantemente la libertad de prensa, y de ahí fue que el país se enteró.
Yo quisiera una opinión de la doctora Vivian Morales y el doctor Arrula sobre la reacción del presidente de la República. El presidente de la República, en ese trino que entiendo que borra posteriormente, dice que esto básicamente es porque se atravesaron a sus reformas de gobierno, pero que van a la cárcel sindicados de haberse robado al gobierno. ¿Cómo entienden ustedes la explicación o la respuesta del presidente, Vivian?
Bueno, esto es de un cinismo inimaginable. Este es el cínico más grande. Pretender decir que se robaron al gobierno, perdone, es que hay que tener una plata que sale por una disponibilidad presupuestal, una partida presupuestal, una autorización del Ministerio de Hacienda, unos programas o proyectos a los cuales se asigna esos recursos. La verdad es tan desafortunado ese trino que lo borró, como el que puso con sentimiento de misericordia hacia el violador de los niños de la institución del bienestar familiar hoy en la mañana.
Doctora Rubla.
Diana, uno escucha a Sandra Ortiz y ella misma se autodenomina la mensajera. Yo creo que los otros dos que ya están condenados, Calle y Schneider, yo creo que también eran mensajeros. Aquí lo que falta por averiguar, y ojalá la investigación lo logre, es saber quién les hizo el encargo a estos mensajeros. Porque tenga la
absoluta seguridad. Porque en el grupo de Sandra Ortiz aparecen el doctor Velasco, el doctor Bonilla, Carlos Ramón González. Usted se refiere a ese entramado, a ese grupo.
Pues ahí tiene que haber un entramado, porque ellos no. ¿Cuál podría ser el interés de estos funcionarios en que eligieran un magistrado de tal o que se aprobaran unos proyectos de ley que estaban en el Congreso? El interés era de alguien más y de alguien de mayor nivel, y obviamente eso es lo que hay que averiguar en esta investigación.
¿En qué escenario estaríamos si se comprueba que esos 4.000 millones que habrían recibido NAMI y Calle sirvieron para aceitar, comprar, sobornar votos para que pasaran las reformas? ¿Qué podría ocurrir o cómo quedaría el gobierno? O sea, ¿qué es lo que legalmente viene ahora?
No, lo que pasa es que ahí se cruza,
sí, Estrada,
Diana, con el segundo tema que usted nos había planteado, y es la gran pipeta de oxígeno, la que está pegada a Gustavo Petro, que está en la calle, otra vez con arengas, con promesas y lanzando diatribas contra todo el que se le atraviese, volviendo a implementar un discurso de victimización, abusando de los espacios del espectro electromagnético para tratar de ocultar lo que es inocultable. El gobierno ha sido ineficiente, el gobierno ha sido corrupto, no es el único episodio de corrupción de la unidad de gestión de riesgo, y la corrupción en buena medida es de un primer anillo muy cercano al presidente de la República. Es que el que está fugado es Carlos Ramón González, que era el director del DAPRE. Es que acá hay un tema de una dimensión, y acá están encartados, que espero demuestren su inocencia, ni más faltaba, lo lamento muchísimo por el ministro Velasco y el ministro Bonilla, pero en las declaraciones que se han filtrado, las que se han conocido, las que Sandra Ortiz dice que se le niegan a oír en la fiscalía.
Y a darle el principio de oportunidad.
Y dan cuenta de reuniones, de sitios, ella dice cómo comprobar. Entonces yo estoy con el doctor Arrula, aquí es quien dio la orden, pero ahorita Petro, y eso era entendible, él tenía que estar avisado de esta decisión, y por eso sus últimas salidas han sido buscando siempre montar el mismo discurso de persecución, de golpe blando, ahora va en golpe de Estado, la ultraderecha controlando el poder, que es una gran contradicción. Cuando la Corte Constitucional para la investigación del Consejo Electoral, es una corte que obra en derecho. Cuando le pasan los decretos de conmoción, con una gestión muy importante de su exsecretario jurídico de la presidencia, hoy magistrado, la corte es una buena corte, ¿no? Cuando le revocan las decisiones que no eran, que no le son convenientes, defiende la independencia del Poder Judicial. Y ahora entonces es que el Poder Judicial está cooptado por el uribismo. Entonces, de verdad que es de una incoherencia mayúscula. Uh-huh. Y pretender ahora que ellos asaltaron el erario y se cogieron 4.000 millones de pesos de unos contratos para dar agua potable de la nada y para nada, no, esa historia ahora, no es creíble.
Hay otros congresistas.
Yo sí quiero decir, para la opinión pública, es que el erario público no está, el presupuesto, la plata, no está en una caja fuerte que se viene a destapar por quien quiera. Es que hay un trámite, es que hay unos planes y programas que tienen que ser aprobados en el Departamento de Planeación, el visto bueno en el Ministerio de Hacienda. Hubo, para que llegaran a la unidad de riesgo, unos trámites administrativos hechos por el gobierno, dirigidos por las cabezas de esos ministerios. Entonces eso no es imposible hablar de un asalto o de un robo. Ahí lo que hubo fue una actuación de una en que se pusieron de acuerdo ejecutivo y estos congresistas para defraudar, eso sí.
¿Y quién le pidió el efectivo a los futuros contratistas? Porque parece que ahí viene la plata.
Uno se pregunta acá, si el presidente cree realmente que es que estos señores se robaron, pues tendría entonces que decir, se lo robaron a través de mis funcionarios, ¿o no?
Con mi gobierno, tendría que, porque además
hay supuestamente... Pero aquí hay otros investigados, Juan Pablo Gallo, Liliana Vitar, Wadid Mansur, por lo menos en indagaciones, Julián Peinado, Astrid Manrique, Marta Peralta, en indagaciones.
Es que son una decena,
¿Por qué empezar por Nami Calle? Me parece que aquí hay un mensaje que se está enviando muy contundente, ¿o no?
Es que tengo entendido que son dos investigaciones similares, pero distintas, porque una tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la otra tiene que ver con la aprobación del cupo de endeudamiento.
El cupo de endeudamiento y también carrotanques.
Pueden mezclar y carrotanques, sí. Pero hay algo que me parece importante señalar y es que esto ocurre en octubre del 2023, justo a una semana y media de las elecciones territoriales.
Sí, aquí lo decíamos que es para elecciones territoriales y para aprobación de reformas.
Y eso me parece muy importante ponerlo
en momento, presente. Y para la comisión de acusación. Wadid Mansur era el presidente de la comisión de acusación, sí. A donde llegaron las primeras denuncias por el tema de la violación de topes. Y Wadid Mansur toma todas las investigaciones, las primeras investigaciones contra la campaña de Petro.
Y esto,
entonces, no solo eso,
Vivian, y esto
de la comisión de acusación.
Y esto es muy coherente además con el comportamiento de algunos de estos parlamentarios con las reformas, pero a mí lo que me... Francamente, Diana, te voy a decir algo. A mí me sorprende que el país solo se escandaliza hasta que estallan este tipo de escándalos así súper fuertes de que ya están metiendo la cárcel.
No, yo creo que perdóneme, estamos escandalizados hace demasiado
tiempo. No, eso te iba a decir porque...
Y además, de verdad, en la introducción les decía, es que llevamos en los últimos 25 años 5 expresidentes del Senado que al menos han sido capturados por la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué lo pongo?
La transacción gobiernos-congreso es absolutamente...
Una dinámica perversa, pero aquí se pasaron
todas las líneas. Lo que ocurre es que en este caso, ocurre en el gobierno que...
Ofreció cambiar todas esas costumbres.
Que esto nunca iba a volver a pasar.
Tú sabes que yo soy la más entusada en esta conversación porque yo voté por este gobierno en la segunda vuelta y estoy profundamente decepcionada, más porque yo estoy ahí y veo cómo el gobierno renunció a la conversación con los sectores que sí hacemos política punta de ideas y priorizó lo que normalmente se llama mermelada y que terminan este tipo de escándalos. Pero ¿por qué te digo esto? Hoy, ¿cuál ha sido la conversación en el Congreso? No, que le están entregando el Ministerio de Comercio al Partido Liberal para que vote positivo la consulta del gobierno.
Yo pensaba hoy eso, ¿de qué manera los congresistas quedan sintiéndose realmente libres, los honestos, para votar proyectos importantes del gobierno después de lo que ha ocurrido? Todos ya quedan no con una especie
es que es,
de...
Es muy difícil, son unas golondrinas que no hacen verano,
perdón,
quienes no han llegado allá... Con empeñados
exactamente.
Para ser parlamentarios.
Uy, perdón, tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, hora 20.
7:36 y regresamos en nuestro panel hoy con Juan Pablo Estrada, Vivian Morales, Jennifer Pedraza, Jaime Arrubla, entendiendo, tratando, decantando, y mirando todas las implicaciones de la captura del presidente del Senado, Iván Name, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, y están en la búsqueda del presidente de la Cámara, Andrés Calle, que aún no aparece, aunque su defensa dice que atenderá la orden de la Corte. Antes de hablar, ya digamos, conceptualmente un poco y filosóficamente, sobre el impacto de esto en la confianza institucional, en lo que tiene que ver con el país, la confianza en las instituciones, la confianza en la política. Quiero saber cómo, si una responsabilidad sobre los partidos, por ejemplo, podría ayudar en esa recuperación. ¿De qué manera se está pidiendo en el Verde que se expulse a Name? En el Liberal hay fuertes divisiones. ¿Cómo quedan los partidos y qué debería pasar en esos partidos en este momento?
Bueno, en primer lugar, mi lectura es que... pues expulsar a Iván Name había sido una petición porque él de hecho ya estaba investigado presuntamente por vínculos con los Rastrojos, si no estoy mal. Había sido una persona que había sido muy criticada dentro del partido. Yo creo que sí debería existir responsabilidades sobre los partidos políticos, y cuando hablaba ahora de que este dinero se había entregado en la época electoral, de alguna manera también lo quería poner de manera más cercana a los ciudadanos. O sea, esta gente pide este tipo de sobornos es para ir a comprar votos en las elecciones, Diana, y yo creo que Colombia tiene que salir de ese círculo vicioso. Hay mucha gente que me dice, no sea tan ilusa, deje de pensar eso, pero es que si nosotros no lo hacemos, ningún plan de política social va a ser suficiente para garantizar los derechos de la gente. Si la plata, es que estamos hablando de la plata del agua potable, de la Guajira, o sea, una necesidad tan básica, manoseada en campaña por tantos gobiernos. Así que yo creo que acá debería haber una responsabilidad de los partidos, por supuesto, pero también, no sé, algún llamado a la ciudadanía. De verdad, nosotros tenemos que desnaturalizar esta relación clientelista en las elecciones, porque quizás de las pocas cosas que le duelen a los corruptos es o que los metan en la cárcel o que se quemen en las elecciones. Y la gente tiene que empezar a convertir esto. Yo espero, bueno, tengo mis velitas puestas en eso, en que la gente empiece a convertir eso también en un criterio para elegir por quién vota y que castiguen las urnas a los partidos políticos que están vinculados hoy a este escándalo de corrupción.
Vivian. Doctora,
a ver, sí. La responsabilidad política ya, digamos, se sanciona a los partidos con la figura de la silla vacía. Los partidos pierden esa curul, es decir, no pueden reemplazarla por quien hubiera seguido en votos dentro de la lista del partido. Esa ya es una responsabilidad y una consecuencia grave y dura para un partido político. Pero pues después de la cárcel ya la medida de expulsión de un partido y con los deslegitimados y lo falto de credibilidad que está hoy el sistema político en Colombia, pues no veo cómo implementar mayores responsabilidades por parte de los partidos políticos. Precisamente era uno de los temas que hoy, antes de que sucediera esto, íbamos a tratar. El tema del transfugismo, que nos habla desde la descomposición y la inexistencia real de partidos políticos. Hoy los avales se le da a cualquiera y los partidos, creo que la responsabilidad que se les da es cuando pierden la curul, que de hecho la van a perder porque no pueden sustituirla en los casos en que se trate de delitos contra la administración pública.
Doctora Rubio.
Yo creo que este tipo de hechos tienen que tener consecuencias políticas muy contundentes. Yo veo, por ejemplo, en la salida del presidente y el deseo de trasladar el problema y de lavarse las manos y lavar a su gobierno diciendo que hubo unos ladrones que llegaron sin contar con ellos, es un esfuerzo enorme por desvincularse del tema político que esto le puede impactar. Muchos que votaron, pues que lo acabamos de decir con una de nuestras panelistas, que votaron en la segunda vuelta, hoy están arrepentidos. Tenga la seguridad que hoy hay muchos más arrepentidos al ver que se acercó un acto de corrupción tan grave. Entonces ahí es donde uno empata con la consulta popular. La consulta popular es un gran esfuerzo, creo yo, para mantener ese candor sobre ese 40% que todos los partidos que han aglutinado alrededor del gobierno mantienen. Yo creo que con esto corren un grave riesgo de que se les desmorone por lo menos en parte eso. Y si a eso se le suma el archivo del transfugismo, que era también una estrategia para buscar que se pudieran saltar sin consecuencia alguna de un partido al otro, pues todavía se le agravan más las circunstancias políticas al presidente. Así que amén de las sanciones, amén de los castigos que le den a los delincuentes, pues viene una consecuencia política y los colombianos debemos ser muy conscientes de ello. Y como decía ahora uno de los panelistas, al momento de dar nuestro voto, es lo que a la larga podemos hacer.
Yo estoy muy preocupada, doctora, porque entonces la gente ahora dice, aquí no hay nadie a quien creerle. Aquí entonces todos son iguales y no hay ninguna posibilidad porque un gobierno que se eligió dizque prometiendo que se iba a apartar de la clase política tradicional, pues terminó gobernando con ellos. Olmedo López, que era una persona que había sido apoyada por el clan Aguilar en Santander y fue
candidato de Petro.
Y Sneider Pinilla.
La campaña fue con Petro, la de Olmedo.
Y Sneider Pinilla también. Sneider Pinilla, perdón, no era Olmedo, sino Sneider. Yo me equivoqué en Santander porque, pues digamos, esa es la historia y la trayectoria y fue nombrado directamente por Petro. Pero Diana, entonces los que intentamos hacer política distinto, vamos y ya la gente pues no cree. Entonces aquí tenemos una... pues tenemos que buscar la posibilidad de salir de ese meollo porque es un círculo vicioso. Como todos venden, como todos son corruptos, entonces yo mejor no voto, vendo el voto
y así se reeligen infinitamente. Hay una gran oportunidad para que los abstencionistas históricos en las próximas elecciones de Congreso de la República respalden a candidatos de opinión, esos que llegan y tienen la posibilidad de decir... me equivoqué, pero no acompaño a este gobierno, y no los que llegan empeñados porque participaron de unas campañas en donde las cifras astronómicas, casi siempre en dinero en efectivo, son la regla general. Y eso es por lo que también el gobierno está ahorita jugando duro y rudo con lo de la consulta, porque los parlamentarios que quieren reelegirse, que han dependido de ese sistema, están necesitando cortar cintas y recibir entidades y puestos. Ahí vemos que hoy el Ministerio de Comercio termina en manos de unos, comillas, lentejos pues liberales, en donde le dan a una funcionaria de las entrañas del Congreso de la República con muy poca experiencia, que ha sido secretaria en las comisiones económicas, me parece que no le da, le falta pelo en la moña para ser la ministra de Comercio Exterior de Colombia.
Diana, nosotros le pedimos al Partido Liberal y al Partido Verde que renunciaran a las presidencias de Senado y Cámara apenas iniciaron las investigaciones y ellos no asumieron ni siquiera esa responsabilidad política. En la Cámara de Representantes solo yo voté en blanco por la elección de Andrés Calle y esos partidos no asumieron en ese momento la responsabilidad. Hoy cuando ya los meten en la cárcel, ahora sí van a salir a lavarse las manos, pero ahí tiene que haber una responsabilidad también de que no hicieron nada cuando se iniciaron estas investigaciones.
Pues no puedo dejar de aprovecharlos a la exfiscal y a nuestro magistrado y a los expertos para preguntarles, porque ahora viene la consulta popular y esta viene en un momento muy complejo. O sea, esta consulta prácticamente inicia su discusión en el Congreso de la República y la pregunta es qué puede ocurrir en los próximos días hasta el inicio del debate la próxima semana, cuando tenemos una situación como esta. Y además porque varias cosas están moviéndose. Fichas y estrategias de cara al Senado. Este lunes los presidentes de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, hablaron de una estrategia para enfrentar al gobierno en la convocatoria de la consulta y conformar un bloque por el no en el Senado. Y por otro lado, el registrador Hernán Penagos habló del costo de esta consulta, que podría ser de 750 mil millones de pesos, y los retos que representa la organización de esta votación. Vivian.
Yo creo que lo que ha pasado hoy puede darle por lo menos más independencia a los senadores que van a discutir sobre la consulta, porque las reformas sociales, entonces vemos que han estado contaminadas, el paso de las reformas sociales de Petro están contaminadas por el cohecho, por la compra de los congresistas, por la compra de los presidentes de Senado y Cámara, y pretende entonces ahora hacer aprobar una reforma social como la consulta popular. Ya no sé si también seguirán utilizando estos métodos, pero por lo menos el que ahora quiere instaurar Petro es el del miedo y el del chantaje. O ustedes aprueban la consulta o ya verán lo que el pueblo, que es el pueblo de él, ¿no? O sea, el pueblo son solamente sus bases, porque los demás no somos pueblo. El pueblo sabrá qué hacer. Creo que esta actuación de la Corte Suprema de Justicia debe permitirle al Senado tener una mayor independencia, una mayor autonomía, una mayor dignidad en la discusión de esa consulta. Es que yo creo que esa consulta es absolutamente inconveniente, no solo el nivel de los costos que representa, 600, 700 mil millones de pesos, sino que desde el punto de vista constitucional, un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo de participación democrática, debe suponer la deliberación tranquila, la deliberación del pueblo, eso sí, de la ciudadanía, en un debate sereno y democrático. Los insultos constantes de Petro a toda la ciudadanía, menos a sus bases. La amenaza constante con repetir las movilizaciones como las de la mayo de 2021, pues tienen tienen que darle al Senado la base para decir que es inconveniente en este momento aprobar una consulta que además no busca la aprobación de esa reforma. Todos sabemos que esa consulta no va a sacar los 13 millones de votos requeridos. Mire, los mecanismos de participación democrática y ciudadana en Colombia han sido un estrepitoso fracaso. Ni siquiera en manos de Uribe, cuando tenía el 75% de popularidad, pudo sacar adelante su referendo. El plebiscito de la paz de Santos tampoco salió, a pesar de que las encuestas decían que tenía el 75% por el sí. Esta consulta no va a salir. Y lo único que quiere con esto es adelantar su debate. Yo,
está pensando el debate con electoral,
el deseo, y mantener la
doctora Vivian,
constante.
Yo, doctora Estrada. Yo con todo respeto me aparto de esa lectura de la doctora Vivian, porque es que ni el presidente Juan Manuel Santos ni el presidente Álvaro Uribe hicieron una campaña feroz por ninguno de sus dos proyectos como lo está haciendo ahora el presidente Petro, combinando todas las formas de lucha.
A pesar de una situación como esta.
Y además es que él, aún no llegando a los 13 millones, que esa es la única posibilidad real, va a obtener una votación copiosa y las últimas encuestas así lo están mostrando. Yo le creo a César Caballero en sus
creciendo,
menciones.
No en las encuestas, habría
57%
de
respaldo
no
tiene la consulta porque
Juan yo creo que Pablo,
el día, perdone, doctora Viviana.
Termine, doctor Juan Pablo, ya voy, ya, termina Juan Pablo y ya voy con usted.
Quiero decir es que el día que se haga el balance de los dos errores políticos más grandes de Colombia de la segunda mitad del siglo XX para acá, está haber convocado el plebiscito por la paz, buscar una mal necesario y haber sepultado de la manera en que sepultaron al menos los temas que hoy están reviviendo, el recargo nocturno, que es una aberración que a las 8 de la noche en Colombia para efectos legales laborales sea de día, y el extra dominical, y de eso está pegado el presidente de la República y está logrando digamos llegarle a dos estratos en su medición, al 1 y al 2, que además están permanentemente aceitando con recursos que están repartiendo. Yo creo que haga el umbral de los 13, la compro, pero que vaya a ser un fracaso la consulta, no lo creo.
Jennifer Pedraza.
Yo quiero plantear algo, y es que sí creo que esta decisión de la Corte Suprema impacta la popularidad del presidente.
Pero,
sí,
pero creo que... antes le doy un datico, porque la consulta empieza a tener efectos positivos en la imagen del presidente. Aquí tengo la cifra que estaba buscando. En Polimétrica sube 2 puntos del 43 al 45, en Inbamer de la semana pasada sube 5 puntos. Mm-hmm.
Claro, pasa del 32 al 37% y en la encuesta de cifras
y cuando se pregunta por qué convocar la consulta, el 47% dice que porque el Congreso no aprueba reformas. O sea que le dan la razón a él. El 39% porque Petro cree que las propuestas tienen respaldo popular y el 26% para ganar respaldo popular.
Entonces, mira, ¿por qué yo planteo o le quiero someter esto a discusión de este panel? La verdad es que si nosotros nos vamos a dedicar de aquí en adelante a negar que hay unas necesidades sociales en Colombia desatendidas, creo que vamos a dejar ese espacio pues para que el gobierno nacional vuelva a capitalizarlas, cuando yo creo que podemos lograr un acuerdo alrededor de recuperar derechos laborales. Yo voté positivo a la reforma laboral y fui a la Comisión Séptima del Senado a rogarles que no hundieran la propuesta de reforma laboral. Si había que ajustar cosas, había que ajustárselas, pero a veces tengo incluso la impresión desde que cuando llegó Armando Benedetti, casi que tomó la decisión de dejar hundir la reforma. Ni siquiera estaba el ministro del Interior en la Comisión Séptima el día que se hundió y dio unas declaraciones diciendo... a mí ya no me importa qué pase con la reforma laboral. Es como si el gobierno se alimentara de esa narrativa, así que yo creo que nuestra apuesta debe ser por recoger también esas necesidades. Diana, yo vengo de las protestas sociales del 2019, del 2021, que se motivaron con causas sociales que, a pesar de que este gobierno instrumentalizó, no ha atendido. La juventud sigue sin trabajo, sigue sin acceder a la educación, el reclutamiento de menores incrementa, las condiciones de la gente siguen siendo muy críticas, y si nosotros no ofrecemos respuestas a esa necesidad, pues el gobierno va a seguir cabalgando en ese descontento sin reconocer que debería haber sido su responsabilidad atenderla.
Pero fíjese que ya no le gusta la que han denominado mini reforma, que supera esos temas que son los más impactantes, cuando los otros son temas que puede manejar con vigilancia y control del Ministerio de Trabajo y con decretos reglamentarios, porque él necesita estar en la calle.
Yo soy coautora de ese proyecto de ley.
Doctora Rula.
A ver, Vivian, yo sobre la consulta tengo una muy particular opinión. Yo creo que esto tiene un propósito muy político y obviamente para buscar esa finalidad política ponen un tema muy sensible. Hay cosas que uno no puede decir que no por mera solidaridad humana. Hay cosas que ya están, hay cosas que requieren presupuesto y no hay presupuesto para ellas. Pero de todas maneras... yo creo que lo que busca la consulta es de todo menos sacar la reforma laboral que contiene. Yo creo que el presidente aquí lo que se está jugando es el futuro del pacto histórico. Y yo creo que en lo que pase en la consulta se va a jugar el futuro del país. Yo creo que no es un debate sobre una reforma laboral.
De acuerdo, son unas primarias.
Sobre si ese 40% que apoya el gobierno actual, que lo vemos que vuelve y aflora, si con esto él logra ampliar eso y con esa división que hay en los demás partidos políticos que está rampante y que no encuentran la forma de escoger a una persona y de unir fuerzas, podemos estar otra vez enfrente a un triunfo de otra vez de algo parecido a lo que hoy está gobernando el país, que en mi opinión sería desastroso. Pero yo creo que en la consulta, más que una reforma laboral, nos estamos jugando es el futuro de este país. Por eso el Senado tiene que ser muy consciente, ojalá lo haga, de examinar eso. Tiene que mirar la viabilidad presupuestaria.
Tengo que interrumpirlo porque ya está Andrés Calle capturado. Daniela Ramírez.
Diana, sí señora, mucha atención porque agentes del CTI de la Fiscalía acaban de capturar al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, tras la orden de la Corte Suprema de Justicia que lo requiere por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Estamos en este momento aquí en el búnker de la Fiscalía a la espera de que sea aquí recluido en una de las celdas del ente acusador mientras se resuelve su situación judicial. Andrés Calle, recordemos, es señalado de haber recibido un soborno de 1,000 millones de pesos. Recursos que habrían salido de la contratación irregular de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que supuestamente agilizara el trámite de las reformas sociales del gobierno en el Congreso. Se confirma entonces, luego del intento fallido de la DIJÍN que fue a buscarlo a su residencia y no lo encontró, la entrega del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Muy bien, o sea que el expresidente del Senado, Iván Name, está en los calabozos de la DIJÍN, él sí lo capturó en su casa. En el caso de Andrés Calle, me dice que está en el búnker de la Fiscalía en este momento.
Diana.
Sí. Vivian, la escucho.
Sí, respecto a lo que decía Juan Pablo sobre que no estaba conmigo de acuerdo, mire, a las encuestas en Colombia están bien desprestigiadas. Después del plebiscito que decía que se iba a ganar con el 75%, yo no creo en esas encuestas. Lo que yo creo es en los principios. Aquí la política tiene que volver a transitar sobre el camino de los principios. Benedetti dijo la definición exacta de la consulta, es el papayazo que se le dio al gobierno. O sea, es una maniobra electorera de Petro. Entonces hay que seguirle caminando a esa maniobra electorera. Yo creo que no. Yo creo que este es el momento en que el Senado debe abrir de verdad una discusión amplia, una discusión responsable con el país sobre la conveniencia o inconveniencia de la utilización de un instrumento válido, que es la consultar al pueblo, al ciudadano, sobre unas reformas sociales y el convertir eso en una maniobra electorera en la plataforma para el lanzamiento desde ya de la campaña de, no sé si será Petro mismo o Petro en cuerpo ajeno, y de toda su lista al Congreso. Por eso yo creo que este momento es importante, este momento es un momento que deslegitima aún más al gobierno.
Podría ser un momento de quiebre, esperaremos a ver qué dice la ciudadanía, qué dice la calle.
Y los senadores.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20.